un completo portal informativo. Desde San Miguel, transmite radiosanmiguel.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otra emisión de Sin Pelos en la Lengua, directamente desde el www.radiosanmiguel.cl en este día miércoles 29 de agosto. Ya quedan solamente dos días y medio para que termine este mes y entremos derechamente al mes patrio, al mes nuestro, al mes de histórico, cinco días de celebración completitos para algunos. Muchos ya se van a ir de viaje, muchos ya están preparando las maletas, sin embargo los aguinaldos nos vienen buenos este año, así que bueno, hay que arreglárselas como sea nomás para celebrar estas fiestas patrias que se nos viene. Ya estamos acá con el equipo de Contertulio, saludamos a Loreto, a César, a Leo y quien les habla, Sergio Ferrada, directamente de Radio San Miguel, hoy día con los dos últimos temas de esta primera temporada. Nosotros terminamos hoy día esta primera temporada de Sin Pelos en la Lengua, mañana nos juntamos a la reunión de pauta y pronto, quizás en octubre, volvamos nuevamente con la segunda temporada, con nuevos temas más candentes y con novedades que vamos a tomar el día de mañana, para que esto sea más entretenido, para tener también más retroalimentación con la gente, etcétera, etcétera. Así que, bienvenida, Loreto, ¿cómo estás?
Hola, Cecito. Hola, César. Hola, chicos. Hola, Leo, ¿cómo estás?
Hola, Loreto.
Espero que estén muy, muy bien. Este es nuestro, entre comillas, último programa, porque esto no se acaba, porque la opinión no se acaba y los temas no se acaban. De hecho, si la gente supiera la cantidad de temas que teníamos el primer día para hablar, uff, hoja completa. Los temas de hoy son súper buenos y nos tocan directamente, especialmente uno, que es el tema de la montura. Y el tema de turismo también, que es muy interesante para el desarrollo de la comuna. No, la comuna no solamente edificios y partes. Acá hay más cosas donde se puede sacar provecho. Estoy muy feliz de estar acá. Estoy muy feliz de que ya pronto vamos a pasar agosto, al fin. Bueno, todavía no te pasamos, así que mejor no digo nada porque capaz que quede wey. Pero eso, muy contenta.
Bueno, somos algunos que siempre nos preocupamos más por agosto. Ustedes todavía son gente joven, no tiene problemas. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Sergio. Hola, Lore. Hola, Leo. Bien, con algunos problemitas personales. Mi papá está hospitalizado, está estable, sí, está bien. Así que ojalá me esté escuchando, le dije. Está en muy buenas manos con los doctores del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que me saco el sombrero con los chicos de este centro clínico, de una de las mejores universidades del país. Y así, en términos generales, estoy un poquito molesto con lo que está pasando en Quintero. Llama la atención de que es como un poco el símbolo de que tenemos un estado tan charcha, por decirlo de alguna forma, que tenemos diversos poderes y entidades dentro del estado que se están todos pateando la pelota entre unos, y hasta el día de hoy no sabemos qué pasa y no sabemos qué pasará.
Loreto, Sergio, César, ¿cómo están? Saludos a todos los que nos están escuchando. Bien, pues aquí estamos, esperando tener un buen programa nuevamente, así que vamos.
Bueno, ya lo anunció Loreto, hoy día vamos a conversar de este gran tema para nuestra comuna, y gran digo porque ha sido un problema que no ha tenido solución, pese a haberse ganado este megaproyecto del año 2016, que conste fue el proyecto con más dinero de ese año dado a alguna comuna, o sea, eran 4.000 y tantos millones,
más de 4.400 millones de pesos,
es la cantidad de dinero más alta que se dio ese año por parte del gobierno regional a una comuna, y eso fue a la comuna de San Miguel para construir, bueno, los que estuvimos ahí en esa exposición inicial cuando se dio inicio a la primera piedra de esta construcción. Es un tremendo proyecto, muy lindo, y en beneficio de todos los deportistas de nuestra comuna, pero no solamente de los deportistas, sino también de la comuna, porque va a tener áreas verdes, va a tener un parque, una especie como de anfiteatro al aire natural, pero así todo, ya estamos al 2018 y esto ha sido un caos. Así que abrimos el debate, la conversación. Como siempre, nosotros le damos la palabra a nuestra dama, Loreto.
Uy, la montura. Yo creo sinceramente, y la verdad no sé si será así efectivamente, que las personas que escuchen otra comuna confirmen, si tú no eres San Miguelino, probablemente no conozcas como nosotros conocemos el tema de la montura. Si preguntas la montura, buscas en Google la montura, te va a salir montura de caballo, te va a salir otras cosas. Pero si no buscas Estadio La Montura San Miguel, es altamente probable que no te salga, porque de hecho en Google igual hay poca información, muchos links, pero es la misma información que se repite y repite. El tema de la montura parte, tal como dijo Sergio, del año 2016, en el cual se lanza una licitación porque el gobierno regional otorgó más de 4.400 millones de pesos para este magno, gigantesco y grandioso, esta grandiosa construcción de Varas Mena.
¿Era 4.000 o 16.000?
4.400 millones. Después de que ya efectivamente la empresa, es decir, la municipalidad, lanzó la licitación, en enero la baja porque dice, ¿sabes qué? No estamos como muy seguros, le faltan cosas a esto, así que vamos a bajar la licitación. Y esa fue la primera licitación fallida. La segunda licitación, la cual la ganó la empresa Ascon, que realmente fue un Ascon, porque la empresa tenía, a medida que iba construyendo el proyecto, varios temas. Temas de pago a trabajadores, temas de pago a proveedores, incumplimiento de plazos, etcétera. Para lo cual, en ese entonces, cuando ya se dijo, ya esta cosa tiene que parar, que fue en febrero de este año, si no me equivoco, sí, febrero de este año, ya ahí después el alcalde se acerca y le habla con los trabajadores para asesorarlos en el tema legal, para demandar a la empresa y hacer una demanda por el tema que no le habían pagado tampoco, por temas de daños civiles, etcétera. Y después hay otra licitación más, que sería la tercera, la cual se declara desierta. Es decir, nadie quiso hacerlo. Y supuestamente ahora, en septiembre debería estar ya arriba la cuarta licitación, que esperemos que por favor al fin, después de todo este tiempo, salga y cumpla el sueño de muchos. Porque de hecho el giro que se hizo la semana pasada en la bicicleta podía haberse hecho el Estadio de la Montura, pero no estaba.
Oye, conste que este tema de la construcción de estadios, las comunas con plata que bajan directamente del gobierno regional, y lo que está pasando en La Montura no es algo nuevo que pasa en nuestra comuna, ha pasado en varias comunas y tenemos el ejemplo vivo de lo que pasó acá al ladito en la comuna de San Joaquín con el estadio que hoy lleva el nombre de Arturo Vidal. Pasó exactamente lo mismo, la empresa se fue a quiebra, se perdieron más de 1.000 y tantos millones de pesos, que después, y como está sucediendo en esta oportunidad, el gobierno vuelve a reponer. O sea, se puede mandar la cagada, se pueden robar la plata que quieran estos empresarios, no sé si hay gente coludida del municipio, pero desaparecen esta cantidad de plata, el estadio queda por tantos años sin construir, se lo vuelve a construir, el gobierno regional vuelve a colocar los plata, así como si nada, plata de nosotros, y no son pocas, son en San Joaquín fueron 1.000 y tantos millones, acá ya son casi 400 millones que repuso nuevamente el GORE, o sea, aquí cualquiera puede postular, robarse la plata y se paga la casa. ¿Y quién paga?
Hay un tema también interesante, me acuerdo cuando se hablaba de la segunda licitación, la que mencionaba Loreto, que después se cayó en medio de la construcción, y hay un joven inmigrante catalán que vive en San Miguel, Joan Figuerola, por si nos está escuchando, que él nos decía que encontraba que eran unos costos desorbitantes, pues ese era el costo que salía como el country del Barcelona, en Barcelona. Uh-huh. Que es como este estadio donde entrena. Y me decía que él no encontraba ningún parangón. O sea, como uno de los clubes más importantes del mundo, quizás entre los 5 más importantes, su estadio de entrenamiento tenía el mismo costo que un estadio en una comuna, ni siquiera de las... Bueno, disculpen, porque el alcalde dice que es la mejor del mundo mundial, pero es mentira. Pero no tenían los costos por dónde. Ahora, también es bueno un poco, yo encuentro, explicarle a la gente cómo nacen estos proyectos de licitación en el sistema de república representativa en el cual vivimos. Los proyectos en general, cuando se hacen con dinero público, hay alguien del poder ejecutivo, o en este caso de los ejecutivos locales, que designa la licitación y hace un documento técnico. Ese documento técnico después se mete a mercado público, Chile Compra, y las empresas empiezan a ofertar. Ya la empresa a ofertar, ¿quién puede participar? Se arma el proceso de licitación y finalmente el municipio se la asigna a alguien, ¿ya? Que es la única labor que hace el concejal, que también es un tema importante. El concejal lo único que dice es el alcalde sumó bien o sumó mal, y se la asignó una persona. Ya primero vemos que hay un gran problema, porque también los concejales dicen, chuta, yo aquí no metí mano en ninguna parte para poder meterme en lo que realmente importa.
¿Quién,
que
la, ¿quién evalúa?
El municipio, el consejo.
Me parece que hay un equipo que evalúa el tema de los...
Pero no son los concejales.
No, no son los concejales, es no, el alcalde.
Primero evalúan, claro, evalúa el equipo técnico, normalmente de CEPLAC, y después que ellos evalúan, lo pasan a consejo para que voten.
Sí, pero seamos honestos, aquí lo hace el alcalde, en términos de que el CEPLAC no es una persona que se mande sola, que yo aquí vine y me puso el dios. No, eso no es así, es un empleado del alcalde y va a hacer lo que el alcalde le diga. Ahora, si le miente al alcalde, uno esperaría otros temas, que también lo apreciamos en este caso. ¿Y cuál es el principal factor acá? Que es lo que nosotros hemos demandado desde siempre, es que estos proyectos se hacen entre cuatro paredes, no se les pregunta nada a nadie. Y los malos municipios, acá no tenemos prueba, no podemos culpar a nadie, pero en general la práctica que se hace en los sistemas representativos es que el municipio hace una licitación engañosa. Por ejemplo, empieza, y quiero que la empresa que se gane la licitación tenga un camión, dos cuartos, tolvatrecho en Suecia, con patente noruega. ¡Oh! Justo la empresa de mi primo es la única que tiene ese tipo de camiones. Esa es la razón para que la gente sepa que se caen la mayoría de las licitaciones. Problemas, por ejemplo, cuando se oferta y nadie quiere ofertar, y también cuando la empresa desaparece. Se llevó 5 milloncitos, y como en este país robar plata y teniendo corbata da lo mismo, sucede. Y el tema también, que insisto que es lo interesante, es la negativa de los poderes políticos a armar procesos participativos. Porque cuando yo armo un proceso participativo de verdad y invito a la gente me va a decir, oiga alcalde, pero resulta que ese camión sale muy caro, el tres cuartos Tolva noruego Scania de Suecia. No puede ser cualquier camión. Ay, dicen, sí, tiene razón. Entonces, cuando el proceso se hace a partir del levantamiento de la gente, y ojalá la gente lo vote, como ya se hizo en San Miguel, si no estamos pidiendo aquí ser Nueva Zelanda ni Noruega, ya se hizo con la Villa San Miguel con la feria. Tú te enriqueces con lo que dice la gente, armas un proyecto, es un proyecto robusto, saneado, que la gente conoce, que logra evitar todos estos chanchullos. Aquí hay un proyecto hecho entre cuatro paredes, lleno de cahuines. Tuvimos el problema de la CEPLAC, como dicen los chiquillos, que fue el alcalde nos dijo que era la mejor CEPLAC del universo. Resulta que hizo un documento chanta, tuvo que salir por la puerta de atrás del municipio. Nadie se atrevió a denunciarla, porque no sabemos qué hacen los concejales. Nadie se atrevió a denunciarla. ¿Y qué tenemos acá? No tenemos Estadio La Montura. Ya está chiste. Yo ya como que ya filo. Yo que esperarán 4 años más, 5 años más. Yo tampoco me compro el cuento de que no, que esto tiene que salir rápido porque nuestros hijos necesitan. No, si hemos estado toda la vida sin áreas verdes. Entonces, tampoco ese cuento.
Bueno, el alcalde se comprometió en la cuenta pública a que esto ya está listo este otro año. Lo dijo ahí. Así es que vamos a cobrarle la palabra, porque para hacer promesa hay que tener cuidado. Ahora.
¿Y va a estar listo qué cosa?
Disculpa, la montura.
¿En la construcción o la licitación?
Se va a entregar la montura.
El 2019.
Eso lo dijo en la cuenta pública. Así es que vamos a tener que cobrar la palabra, porque estas cosas no...
Pero por los plazos sí ya no se
cumple. No sé. Si usted se compromete a algo, tiene que estar seguro de lo que está comprometiendo. Ahora, me gustaría saber, porque los concejales son finalmente los que aprueban o no en consejo si va o no van las cosas. Entonces, sería interesante saber cuáles son los motivos por los cuales aprobaron o no aprobaron, porque quizás... Si todos aprobaron, es poco lo que se puede hacer. Que si hay alguno que investigó o vio alguna cosa rara, podemos tener ese antecedente que no lo sabemos. Yo estuve viendo la página de estos ASCOM, tienen hartos proyectos con el gobierno, tienen hartas cosas en distintas partes, o sea, por lo menos se ve que no se creó para hacer esto. Tienen otras cosas, finalmente, bueno, no sé qué le habrá pasado, pero sí por lo menos tienen algún grado de currículo ahí expuesto en su página web. Así que por ese lado existe una referencia. Lo complicado, volviendo un poco al tema de la licitación, yo no sé si ustedes han visto cómo funciona el tema de Chile Compra y todo este mundo. Yo participé hace un tiempo atrás tratando de ganarme algunas licitaciones que te piden varios documentos que finalmente se van repitiendo muchos de ellos y no se hace tan complicado, entonces uno tiene que empezar a ver dónde uno puede meterse y participar. La verdad uno se va cansando porque son siempre los mismos los que ganan, son siempre las mismas empresas, son los mismos tipos los que van ganando, y así es como se cocina esto. No hay mucho más que ver
que lamentablemente eso es lo de Chile Compra, está hecho para grandes empresas solamente, porque primero que todo tienen que dejar un vale vista o un cheque por hacerse cargo de estos proyectos. Sí, y cualquier empresa mediana o pequeña obviamente no tiene una cantidad de plata para dejar como abono al trabajo, claro, que tú vas a hacer.
Pero eso ya es una segunda patita, porque la primera te piden solamente antecedentes técnicos y cosas donde tú puedes postular, y después viene la parte donde deja ahí el billetito. Me parece también que es interesante, cuando nosotros vimos el año pasado o el año antepasado, cuando vinieron a poner la primera piedra en la montura y se hizo una actividad gigantesca donde estaban todos haciendo deporte, llegaron todas las autoridades y finalmente desaparecieron las autoridades, pues entonces yo estuve viendo ahora los Twitter de ese tiempo, el intendente Orrego hablaba de lo bien que estaban haciendo, salía Palestro, salía Telier, salía un montón de autoridades. Y la verdad es que ahora lo echamos de menos. Ahora me gustaría ver qué pasó, dónde está esa promesa que le hicieron a toda una comuna, a una ciudadanía que esperaba esto que es anhelado por mucha gente, no vamos a decir que por todo San Miguel, pero por mucha gente se ha anhelado. ¿Y dónde están? ¿Qué pasó? La pregunta está abierta y esperemos que alguno se digne a responder.
Ahí yo te puedo responder algo, de que se supone que hay mucha gente y parte de esas autoridades se la jugaron para que este proyecto se ganara, y eso está en lo hecho y en lo que sí, fue este proceso. Ahora, desde el momento que se ganó, esto es netamente municipal. Esto es un problema municipal, no es bien, problema, Sergio, de la gente que luchó por ganar este proyecto.
Está bien, pero tú no puedes dejarlo después que te lo ganaste, que hiciste toda la pega. Por último, uno lo denuncia, dice, oye, ¿qué pasó acá? No hay ninguna mención a eso. La montura pasó colada, no hay nada que después haya dicho, oye, pucha, ¿qué pasó con esto? Yo les dije que no hay nada.
Pero es que vuelvo a insistir, no se pueden meter en la arca ni en las decisiones municipales.
Sergio, pero hay un tema ético, creo yo. Cuando ellos salen por la tele, deme el voto y para representarlo y para ser la autoridad moral de decidir cosas. Yo recuerdo cuando el alcalde vota el primer proceso licitatorio, porque estuve en ese consejo, y habló de que su SECPLAC era, no sé, que había en la NASA trabajaba, y que llegaron los tiempos re mejores en San Miguel, y que esta licitación nueva iba a ser espectacular. Me acuerdo perfectamente, porque Navarro se levanta, él dice, explíqueme, que encuentro que esto es un desorden, cómo vamos a cambiar, yo tengo comprometido con las organizaciones sociales que esto tiene que salir. Y finalmente el consejo se cambia todo, y uno dice, chuta, pero podrían haber seguido haciendo marcha. Oye, si juntar firmas por internet no cuesta tanto, juntarse, explicar qué está pasando, pero sencillamente que nos digan, oye, yo como concejal no puedo hacer nada, la constitución no me deja hacer nada.
En ese sentido, los concejales no hicieron nada para que el proyecto se ganara. Yo cuando hablo de autoridades, hablo de las autoridades del IND, hablo del intendente, hablo de los diputados que se la jugaron. Los concejales no hicieron nada para que este proyecto se ganara.
Pero Sergio, ¿dónde están los diputados que salieron en las fotos que yo vi, porque vi el tuit de Leo? Los políticos, Palestro, que dice que se vive por el municipio de Chuta, lo hubiera ido re bien. Se arma un tema y cuenta, mira, me cambió la licitación y ahora por culpa de Sangüesa no tienen el estadio de la Montura. ¿Dónde están? ¿Están todos cómodos en sus puestos, en sus casas? ¿Orrego de estar en el mundo privado ganando una millonada?
También es importante mencionar acá que la SECPLA está denunciada en la justicia. Lo que no se podía hacer es el sumario administrativo por el que el alcalde solo pidió la renuncia, no, nada más. También, acá Erika me está contestando respecto a que la empresa licitada anteriormente, es decir, la que antes, la que tenía licitada Palestro, es decir, la de la primera, antes de que entrara Ascom, se sacó porque no tenía experiencia en construcción de espacios deportivos, y por eso se había sacado al principio de todo.
No, pero ojo, que se cambió el proceso licitatorio, se hizo uno nuevo.
Por eso, se sacó a la empresa que había ganado la licitación. Se puso la nueva licitación y dentro de eso lo que se pide es que tenga experiencia en construcción de espacios deportivos y canchas. Eso. Y también quería mencionar...
¿Y esa fue la que ganó la primera licitación que se robó la plata?
No. Es la segunda la que se robó la plata.
Claro, la
que Sangüesa dijo, ahora hago la mejor licitación del mundo mundial.
Una licitación nivel quinto lugar. Bueno, a lo mejor...
calidad de vida.
La quinta es la vencida, a lo mejor. Ya. La montura... ¿Qué es la idea de esperar de la montura? ¿Qué decía la licitación original? Bueno, son 30.230 metros cuadrados de terreno y comprende la ejecución de obras civiles para la construcción de dos canchas de fútbol de pasto sintético en las medidas amateur, 95 por 65 metros, iluminadas. Graderías techadas con capacidad para 700 espectadores, secundarias para 300 espectadores, camarines, baños para deportistas, árbitros y público en general, circuito de trote recreativo, multicancha y estaciones con máquinas de ejercicios, o sea, tenía todo eso. Comprende además la construcción de una zona recreativa con áreas verdes equipadas e iluminadas, senderos, una explanada, anfiteatro y salones multiuso. O sea, ¿te imaginas si esto estuviese hoy hecho?
Faltó la cabina radial para Radio San Miguel.
Claro, pero la podemos ver, a ver si podemos bajar la licitación y subirla de nuevo, con exigir que tenga experiencia con construcción en radio. Pero el tema de la montura, ya, porque para ir cerrando el tema, lo ideal ahora y lo único que veo que ha funcionado es la presión social. No hay temas más allá. Es como que si no chupas, no lloras, no mamas. Así es el dicho, ¿cierto? Sí. Si no lloras, no mamas. Porque al final acá, okay, sabemos que toda la gente tiene que hacer su trabajo, sabemos que cada uno tiene que velar por el tema, pero al parecer los únicos intereses que hay por las autoridades que aprobaron en ese tiempo son las fotitos. Fotito, firma, aprobado.
Yo creo, Loreto, que no le interesa a la autoridad, porque sencillamente si tú haces un tema de que quiere interesar a la autoridad, salir elegido con sus votos miserables que tienen, y este estadio va a ser ocupado por organizaciones deportivas, que la mayoría son jóvenes, y los jóvenes no votan. Si tú te metes al Twitter del municipio esta semana, es el show de las actividades para el adulto mayor. Recuerdo, ponte tú, hoy día lo que pasó con Carter, hubo una pelea bastante ahí en el municipio de La Florida, porque le estaban alegando cómo el alcalde se echaba 100 millones de pesos en una celebración para dirigentes sociales. 100 millones de pesos con un municipio que está quebrado, que está con las arcas por el suelo. Me da mucha pena. Yo creo que esto no va para buen puerto, porque no les interesa a ninguna autoridad. Lo hemos dicho, la juventud, los niños, les da lo mismo. Hay otro interés.
Bueno, yo quería decir, para gente que no sabe dónde está la montura está acá atrás del líder, está por ese sector, no me acuerdo bien la calle, es... bueno, exactamente. Está atrás del líder, viniendo hacia departamental, por decirlo así, y hacia Santa Rosa. Bueno,
la población Brasilia.
En la población Brasilia, cerca del...
Al frente del gimnasio Brasilia.
El gimnasio que se inauguró, que se reinauguró.
Sí.
Yo también quería decir que este tema de las licitaciones... Un puntito que me gustaría tocar es que está sumamente inflado. Todas las cosas que se licitan en la parte pública están completamente infladas. O sea, si tú compras... El mismo caso, no sé, pues de las cunas, ¿te acuerdan? Que estuvieron en la palestra hace poco. Está todo inflado. O sea, lo que cuesta en Almacenes París, 100 lucas, lo compra el Estado a 200 lucas. Y mientras esas cosas no cambian, mientras la gente que esté encargada de las licitaciones no se preocupen de estas cosas y no estén preparadas y tengan algún tipo de autonomía, vamos a seguir así, vamos a seguir pagando cosas infladas, vamos a seguir teniendo los precios que tenemos ahora por un departamento chiquitito, por una casa, por lo que sea, vamos a estar pagando una cantidad de plata y vamos a estar siempre debiendo plata porque no nos alcanza. Entonces, hay que tratar de mejorar la gente que llega a ser autoridad de nosotros, porque finalmente se traduce siempre en eso, en la gente que llega, es la que toma las decisiones, y si las toma para un sector, para una persona, estamos mal.
Oye, yo quiero enviar un saludo a toda la gente, a todos los deportistas, a todas las familias que están involucrados en el estadio La Montura, especialmente a la Asociación Recreo Colón América, que ya llevan más de un año sin poder hacer su campeonato como corresponde, si bien antes no se tenía pensado este tremendo proyecto, pero ellos llevaban por lo menos de 3.000 a 4.000 personas todos los fines de semana. Yo estuve en varios finales de campeonato, estuvimos transmitiendo haciendo algunos partidos. La Asociación Recreo Colón América estuvo haciendo programa de radio mientras estuvieron activos, pero el momento en que se dio esta buena noticia, y que en realidad fue una mala noticia por la gestión nueva de este municipio, toda esa asociación hoy día está parada, todos esos niños están sin estadio, todos esos niños están sin hacer deporte. Hay una cantidad impresionante de clubes que no están hoy día participando ni haciendo fútbol como venían haciendo todos los fines de semana, y no es solamente un equipo. Cada club tiene tercera, segunda, primera, tiene los viejos crap, tiene los juveniles, tiene infantiles. Imagínense la cantidad de gente que hoy día está sin poder hacer fútbol. Así que yo les envío un saludo desde acá. Ellos son muy buenos amigos nuestros de acá de Radio San Miguel, y realmente da pena el bochorno que ha dado esta gestión de este municipio con este tema de la construcción de la montura.
Ojalá que la próxima vez que hablemos de este tema en este programa o en otra instancia, que ya hayan habido avances concretos, no el 8%, no que se haya caído de nuevo la licitación, no que haya habido pura tierra y nada más.
Al finalizar este tema, le quiero explicar a la gente, cuando un político hace, porque son políticos, no son técnicos, son políticos, hace una licitación y la licitación nadie viene a ofertar, estamos diciendo que la licitación no está mal hecha, es un bodrio. Es uno, los concejales esperaría que fueran y hicieran una denuncia en Contraloría porque los supuestos técnicos que hicieron la licitación no están haciendo su trabajo. O un edo, o son unos papas nata, o no tienen idea de lo que están haciendo. Entonces, ¿a quién tienen contratado? Estamos gastándonos porque los supuestos ingenieros deben estar ganando un palito y medio mensual. Palito y medio, dos palos, un palo, el jefe Cepla, sueldo millonario. ¿Y no son capaces de hacer una licitación? Dios mío, por favor.
Yo quería decir que para este tipo de proyectos, yo lo veo por el área mía, pero lo vamos un poquito a extrapolar, se tiene que hacer por tramo. Es decir, si vamos a hacer un proyecto tan grande, ¿cómo vamos a dejar que se haga de inmediato todo? Hay que ir evaluando, tenemos que ir viendo cómo se va haciendo por tramo. Es decir, hagamos una cosa, vamos evaluando, para que se hagan las cosas, porque si no van a seguir ocurriendo estas cosas que estamos viendo, que son puros desaguisados y cosas por el estilo que finalmente nos producen un hoyo enorme en lo económico, y que gastamos plata en cosas que no necesitamos, en gente que se lleva la plata para la casa. Y bueno, y al final, ¿en qué quedamos? No, bueno, es que no, la culpa no es mía, la culpa no es de ustedes, la culpa no es del concejal ni del alcalde, fue una mala gestión. Hagamos las cosas bien de una vez.
Bueno, y si esto sale, de esperar que la fiscalización sea como corresponde por parte de todas estas autoridades y de parte de todo el equipo técnico del municipio y del GORE, del gobierno regional, porque no va a pasar lo que pasó precisamente en el estadio Arturo Vidal, que después que logró salir esas plata, logró el gobierno regional meter los 1.000 millones que se robaron, lograron construir el estadio, y cuando el estadio lo iban a inaugurar resulta que no tenía las medidas correspondientes, ni siquiera podían jugar el equipo de tercera división de San Joaquín un partido de la ANFA, porque el estadio tenía las medidas que no correspondían. Así que, por favor, péguense la cachada a toda esta gente que está ahí en el municipio y en el gobierno regional.
Bueno, Carlita de Planchado Express, que es una amiga sanmiguelina que tiene su negocio y que pasa por
todo... No la
conozco,
pero saludos, Carla.
Pasa por todo San Miguel ofreciendo sus servicios de Planchado Express. Nos comenta, dice, la entrada trasera es un foco de peligro y delincuencia. Se pasan al estadio, toman en la puerta, los camiones hicieron pip la calle después que Sangüesa se comprometió a que no circularan por ahí, siendo que es una calle de adultos mayores, oscura y mala. Qué falta de respeto y poca empatía con sus residentes.
Bueno, muchas gracias por los comentarios, y bueno, ¿alguien más quiere decir las últimas palabras con respecto a este tema?
Yo solamente decir que esa parte, agregando un poquito a lo que se hablaba recién César, es una parte bien tradicional, así bien campestre, y que también se pudiera aprovechado mucho más eso y haber dejado bien bonito, con más, no tan solo concentrado en el entorno, no tan solo en el estadio, haber hecho algo bonito, porque hay unas casas grandes ahí que se podría haber hecho algo más grande.
En septiembre supuestamente se tienen se debería ya estar arriba la otra licitación, así que hay que estar atento a ver si los plazos se cumplen, a empezar a ser más participativo en el proceso, gritar si es que vemos algo extraño, investigar un poco más. Yo creo que sería bueno, que un buen ejercicio, que pudiéramos hacer eso.
Bueno, yo sé también que hay por ahí algunas autoridades que ya le exigieron a la intendenta Rubilar que informe del proceso actual de lo que está pasando con el Estadio de la Montura,
Telier,
con
esta construcción.
Exactamente, así que ahí vamos a esperar la respuesta de la nueva intendenta que está gobernando en este momento. Y nos vamos con este tema musical que hace el cambio para entrar a hablar ya del próximo tema en nuestro Sin Pelos en la Lengua del día de hoy, el cual va a ser turismo, el turismo en San Miguel, turismo local. Y nos vamos con Anita Tillú y con Juanito Ayala. Juanito Ayala, que se fue de Juana Fe, dejó un lindo proyecto ahí musical, bueno, y se unió a Anita Tillú a crear esta canción que lleva por nombre Creo en Ti. Creemos en toda la gente de San Miguel. Aquí Anita Tillú y Juanita Reyes.
Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comenzó.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas, solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero
ser los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comenzó.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
estamos al aire nuevamente acá en Sin Pelos en la Lengua, cuando ya son las 19 horas con 39 minutos. Les recordamos que el capítulo de hoy día es el último de la primera temporada, que como Radio San Miguel agradecemos a Leo, a Loreto, a César por hacerse cargo de este sueño que es llevar contenido, que es llevar fundamentos, que es llevar noticias, que es llevar comentarios de nuestra comuna a la gente, es marcar pauta también de lo que está sucediendo acá en nuestra comuna, y volveremos luego, en octubre ya vuelve la segunda temporada.
Habíamos
de Sin Pelos en la Lengua.
Que pensaba que nos íbamos a pelear, y no pasó.
¿Que nos íbamos a pelear?
Sí, por la diferencia de opiniones, pero yo soy feliz con ustedes, así que gracias.
Es que sabes que...
Loreto, creo... llega hasta hoy día nomás.
No, yo creo que es lo que hace falta hoy día en todos los sectores del mundo, la tolerancia y el saber escucharse con respeto. Aunque a veces no opinamos lo mismo, pero seguimos con respeto.
Yo creo que es importante el tema de aprender a respetarnos y a querernos con nuestras diferencias. Uh-huh. Encuentro que es muy nacional eso de que no peleemos, no discutamos, seamos todos amiguis. Aquí no pasa nada. Es como lo que cuando yo veo en el consejo que eran todos amigos y nadie se dice nada y no hay discusión. Oye, si yo me puedo pelear con los chiquillos, puedo en el consejo ser firme y demostrar tendencia y idea, pero eso no quita que después los salude y tenga otros concejales amigos. Sí, creo que es un poquito de nuestra hipocresía nacional, y quiero también llamar a que cuando los políticos dicen este es mi proyecto y se me aprueba, no, pues si la idea no es así, la idea es conversar, enriquecer entre todos.
Entramos entonces ya de lleno a este segundo tema, el turismo. ¿Cómo vemos nosotros el turismo acá en la comuna? ¿Es una comuna apta para turismo? Bueno, tú ya lo comentaste, Loreto, la semana pasada o la antes pasada, que la comuna de San Miguel es parte de este circuito que nombraron a la región metropolitana dentro de las top 10 del mundo para hacer turismo mundial.
Mira, no recuerdo si era la top 10, pero sí estaba mencionada antes de la lista de Nat Geo para el tema de visitar Santiago, y dentro de Santiago se mencionaba una de las cosas que para mí son más representativas de San Miguel, que es el Museo del Cielo Abierto, que está en la Villa San Miguel, departamental con Panamericana y un poco más para acá. Pero lo importante de acá es que el turismo no necesita... Yo creo que todo lugar tiene turismo, no es el tema es cómo verlo, cómo enfocarlo. Probablemente en lugares en que tú vas a poder comer más rico, va a haber cosas más novedosas, va a haber temas históricos, pero todo lugar tiene su parte histórica y de turismo. Acá, por ejemplo, hablé con la gente y le consulté respecto a si yo fuera un turista y le dijera quiero conocer San Miguel, ¿qué me recomendarían? Uh-huh. Bueno, varios me dicen, por ejemplo, aquí Sebastián me dice Gran Avenida. Todo Gran Avenida, pero especialmente entre Departamental y Salesiano. También me dicen recorrido por el Parque El Llano, la Sala Fray Pedro, eso lo dice Sandra. Gonzalo también dice que lo llevaría al Parque El Llano entre Carlos Valdovino y Salesiano, el Museo al Aire Libre de San Miguel, que es el que mencioné, y Gran Avenida entre tramos Salesiano y Lovalle. O sea, en realidad como que dijo todo Gran Avenida. También a las bodegas de Concha y Toro, dice Marco, Anfiteatro San Miguel, Plaza 12 de Octubre, que es una zona patrimonial por el tema de las casas antiguas. Acá también dice Museo de Cielo Abierto, las Cabezas de San Miguel y el Estadio de la Montura con punto suspensivo. El tema del turismo es cómo se le da el enfoque. Acá sería genial si pudiese haber como un tipo permanente de feria artesanal, como cuando tú vas a la playa y encuentras, por ejemplo, que está la playa y aparte está el tema de la feria artesanal, tener algo permanentemente artesanal para que la gente pudiera exhibir sus obras, porque acá en San Miguel hay muchas ideas, muy buenas ideas. Tal como lo habíamos hablado anteriormente en temas de emprendimiento, y sería bueno destacarlo y potenciarlo. También dentro de turismo, en mi punto personal, a mí siempre, y de chica siempre observaba el claretiano desde fuera, y también el tema, a pesar que yo no soy creyente, el tema de la iglesia es muy linda, y también el tema del salón, todo eso es como muy antiguo. Yo me acuerdo de chica mucho que eso es muy atrayente, una arquitectura preciosa. Hay obviamente lugares y lugares, por ejemplo en el llano las casas que quedan son enormes, son gigantes. Y también hay otros temas, por ejemplo en el barrio Atacama hay una zona patrimonial que está protegida, que también son casas muy grandes y bellas. Yo creo que eso es lo principal del turismo en San Miguel, el tema de las casas antiguas, las casas grandes, el choque con lo moderno. A mí me encantaría si viniera de afuera a visitar eso. Yo soy tonta para la arquitectura, así que quizás no muy ducha en el tema, pero sí me encanta ver y observar todos esos temas.
Falta... No, Leo, por favor, dele. Dele, compañero.
A ver, el turismo siempre ha sido acá a nivel país, por todos los gobiernos que han habido, no trabajado, no ha sido visto en forma profesional, se ve como un pasatiempo más bien el turismo, como algo, bueno, si quieren vayan a mirar, vayan a... pero no hay algo serio. Sientes la gente que participa en turismo no tiene estudios relacionados con turismo. Es cosa de ver quién está a cargo ahora del turismo a nivel nacional, no tiene estudios relacionados con turismo. Hay que hacer un estudio bastante sencillo, si ustedes quieren pueden ir y revisar los jefes regionales de turismo y se van a encontrar con que, por lo menos esto yo lo vi el gobierno anterior, no me he tomado el trabajo de hacerlo ahora, pero la mayoría no tiene estudios formales en turismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos haciendo las cosas mal, no estamos haciéndolo en forma profesional. A nivel comunal no tenemos turismo. Se habla de lo que tenemos de la Vía San Miguel, es lo único que se habla de la Vía San Miguel y los murales del Museo de Cielo Abierto. Y tenemos un montón de otras cosas. Patrimonio tenemos poco, tenemos patrimonio, tenemos historia, tenemos dónde sacar jugo, tenemos cómo hacer cosas, tenemos la Plaza del Llano que está bastante botada, que se podrían hacer muchas cosas. El Parque del Cómic también se puede mejorar. No está bien tenido eso, hay partes que están rotas, los monolitos, las mismas figuras que están ahí. Antes tenían puesto hasta el punto de reciclaje entre medio del...
Lo sacó el alcalde porque le molesta que está sucio.
Claro, pero por último, eso, ponlo en una parte, pero que o por último, si tú tienes el punto limpio, recógelo, preocúpate que no se vea feo, porque al final la comuna necesita que tengamos turismo. El turismo mueve todo. El turismo parte desde un kiosco, sin minimizar lo que significa eso, pero desde un kiosco hasta, no sé, hasta los restaurantes, hasta lo que tú quieras encontrar, se puede hacer en la comuna, se va a movilizar con el turismo. Vamos a generar ingresos, vamos a tener guías de turismo acá que pueden hacer lo que dicen allá, podemos ir al llano, si hacemos después, si tenemos las ciclovías, que es un sueño, pero no importa, pues... Hay...
Ya estáis pidiendo cosas utópicas, oh,
pero hay
estacionamientos.
Hay estacionamientos de bicicleta, así que ya no nos podría molestar por andar en bicicleta por alguna parte. Eso tendrán que encargarse, porque si tienen estacionamiento de bicicleta, tienen que dar los accesos para llegar a eso. No como el estacionamiento de bicicleta que está ahí en el.
Eso es lo que yo nunca he entendido: cómo hace el estacionamiento de bicicleta sin tener ciclovía.
Esas son cosas que son.
No, y pasa el otro día.
Surrealista.
Me agarré con un chiquillo de la construcción, con un obrero. Porque mi perrita, yo salgo con la perrita, con lo que dice la ley de tenencia responsable, lo que dice la ordenanza, con las bolsitas y con la correa. Y la perrita, yo no quiero tampoco que deambule las áreas verdes, o por lo menos las que tienen los condominios en las casas, hacen la vereda, y las veredas son para los peatones. Yo soy ciclista también. Entonces pasó el tipo y córrete, me decía yo, ¿qué te pasa? Le respondí, porque lamentablemente le dije, la vereda es para los peatones.
Claro.
Bueno, el tema del turismo, yo aquí me voy a poner un poquito más filosófico, si se puede decir la cosa. Yo tengo mi versión del tema. Yo creo que nuestro sistema, y vuelvo siempre majaderalmente, que no es con usted, señor Sangüesa, no es el problema con usted, el problema es con el sistema. Y aquí pasa un tema antropológico. Cuando yo, para generar turismo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que generar una identidad. Ya el relato, lo que tú decías, Leo. Tengo que hacer que San Miguel sea algo diferenciado, especial, único, para que una persona de afuera quiera venir acá a conocer. En este sentido, cuando yo tomo una identidad, la refuerzo, la gente empieza a decir, oye, San Miguel tiene estas cosas, tiene una historia, tiene un pasado precolombino, incaico, fuerte. Tiene un pasado también que tiene que ver con la arquitectura de los años 20... acá en San Miguel se fundó Colo Colo, para que la gente lo sepa, en el Estadio del Banco Estado. Uh-huh. Entonces uno dice, chuta, lo que yo tengo vale, es importante. ¿Y qué pasa cuando yo empiezo a valorar lo que tengo? Lo cuido. ¿Y qué pasa cuando lo cuido? El señor político, cuando quiere hacer, no, porque San Miguel necesita edificios en el Estadio del Banco Estado. No, no, pues compadre, pare, ahí se fundó un equipo de fútbol. Cuando la gente pasa por la plaza esta ahí del JJ Vallejo, está en la misma gradería de ¿qué? ¿Hace 100 años? O sea, tenemos patrimonio todavía. El tema es que si generamos este relato, los vamos a molestar. Y los vamos a molestar mucho porque... ¿Qué haríamos, por ejemplo, lo que hemos dicho en cultura? Una semana de un pupurrí cultural. Yo respeto mucho el trabajo que hace Cintia, que es la directora de cultura. Pero ya concordamos, queremos un poquito más. ¿Por qué no hacer cosas locales? ¿Por qué no aprovechar a las bandas locales? ¿Por qué no darle un día de identidad? El día de... Mira, yo ni siquiera soy cuequero, pero el día de la cueca San Miguelina, por ejemplo. No, sino que invitemos y hagamos la tonterita de los no sé qué, del Morandeo Compañía en la cava. Y acá hay ejemplos internacionales. Yo recuerdo hace miles de años atrás, de hace unos 15 años atrás, viajar a Buenos Aires y bajé por internet las audioguías de Buenos Aires. Y tú bajas las audioguías y por Buenos Aires, pasó en el centro de Santiago, no salió bien, pero tú vas por el centro de Buenos Aires y vas caminando y una audioguía te indica, camina por acá y para por acá y aquí pasa esto otro. Y San Miguel tiene mucha historia. Más aún, si la sumamos con el San Miguel histórico, que es San Joaquín Pedro Aguirre Cerda. A mí me encanta, y yo se lo he hecho a amigos españoles que han venido a Chile, yo le hago como un tour político-social y le explico un poco el contexto de la comuna de precolombino, el contexto colonial, que estos terrenos eran peladeros que después se les entregó a O'Higgins, la iglesia, y la iglesia los vende. Acá se hace todo el tema de los viñedos, esta zona viñetera... le va muy bien cuando llega la gran peste de la uva en Europa y finalmente la zona quiere venderse después los viñeteros quieren construir poblaciones pero cuicas, ya al estilo Providencia. No les resultó, especialmente a la familia Subercazó, a la familia Vial también, familia importante, que ahora yo creo que ninguna ya nunca más ha pisado San Miguel. Y vendieron todo, pero como San Miguel estaba al lado de lo que era la cárcel, de lo que era el matadero y de lo que era la fama y el tema del arma, este lugar nunca pudo despegar. Entonces tenemos historia, tenemos la primera toma de Latinoamérica organizada, que es la Victoria. Tenemos dos parques fabulosos en Pedro Aguirre Cerda. ¿Por qué no hacer algo continuo, entregar un trabajo? Y eso que ni siquiera he contado lo del Museo a Cielo Abierto, ¿ya? Para bien o para mal, para el tema político, tenemos, por ejemplo, la matanza del mirista, ¿cómo se llama? De
Miguel Enríquez,
que fue en San Miguel. También tenemos otros temas anecdóticos. También acá en San Miguel estuvo la primera estatua del Che Guevara en el mundo, que él hace, sacó uh-huh. Vino Allende también acá, estuvo con Fidel. Hay historia en San Miguel, hay historia. Sí. Y como tú dices, Leo, a los políticos no les interesa nada. Yo creo por temas de autonomía a largo plazo.
Oye, a mí me interesó mucho este tema del turismo porque, bueno, tú ya, César, lo nombraste. Acá hubieron varias organizaciones de Pedro Aguirre Cerda y especialmente San Joaquín, especialmente en La Legua, que quisieron hace un par de años construir una ruta política por la zona sur de Santiago, pero que comprendía, obviamente, a organizaciones de Pedro Aguirre Cerda y de San Joaquín, porque son las que estaban al mando, pero era el sueño más grande y más amplio, era de construir una guía turística política de lo que fue la zona sur, la importancia que tuvo la zona sur, y habían todo esto hecho que tú estabas nombrando, po. Se había nombrado, en La Legua se hizo un museo de la memoria de La Legua, en Pedro Aguirre también se está trabajando, Pedro Aguirre se está trabajando en lo mismo, y yo creo que sería bueno ahí a unir fuerzas con estas organizaciones y armar este paseo turístico político de lo que fue la zona sur, y la importancia que provocó para nuestro país. Pero también tenemos, y yo he visto en muchos especiales de gastronomía, que han venido casi todos los programas gastronómicos a San Miguel, pues, y nosotros no teníamos idea de que tenemos las mejores picadas en nuestra propia comuna. Se podría construir también una guía gastronómica acá en la comuna de San Miguel. San Miguel es de las pocas comunas que tiene un corredor comercial. No los tienen otras comunas de la zona sur, y todo eso lo podríamos aprovechar y sacarle harto partido.
Ahora ponte tú el tema de los emprendedores, del tema gastronómico, partiendo del tema de seguridad, pues. Nosotros hace tiempo alegábamos mucho de que el carabinero era el único lugar que iba a hacer ronda, era el Jumbo. Ya el mismo alcalde sacó el PLOP, que estaba al frente. Entonces uno espera más apoyo. ¿Cómo no hay una guía de servicio online para la gente sanmiguelina? ¿Cómo no se promueve? No se hacen. Si nadie dice aquí que el alcalde vaya y saque su bolsillo y le pase plata a los emprendedores, no, es apoyarlos con herramientas que para el municipio no salen mucho. Pero cuando tú veis que la UMIL publica las ofertas de empleo en un PDF, te das cuenta que les da lo mismo.
Oye, y lo otro también que tenemos, también San Miguel ha sido residencia de mucha gente importante. O sea, de partida acá tenemos a los prisioneros que se conocen en toda Latinoamérica dentro de esa guía. De turismo local, se podría contemplar las casas donde vivieron estos artistas. ¿Saben ustedes que acá también vivió Pedro Lemebel? En el sector acá de Los Molineros. Sí, claro, sí. Imagínate, tenemos cuántos artistas que han vivido y que esas casas vivía, mucha gente que viene de afuera las viene a visitar y nosotros, muchos sanmiguelinos no tienen la más puta idea de que existen esas casas, que viene gente afuera a visitar esas casas de esta gente famosa, gente importante para nuestro país en la parte cultural. Se me fue el otro, pero eso es lo que quería nombrar.
Bueno, yo quería decirte que sí, pues, yo te comenté que el turismo no se toma en serio a nivel país y es muy difícil que lo tomemos, que le demos la importancia a nivel comunal. Esto no solamente acá en San Miguel, en lugares turísticos nacionales no se les da la importancia. Entonces, pero eso no significa que nosotros no podamos hacer cosas. Incluso acá mismo podemos tener el tema de las viñas. Yo lo dije hace harto tiempo atrás. ¿Por qué no podemos tener una vendimia? ¿Por qué no se puede tener una vendimia? Tenemos el parque del Llano, que se puede prestar para muchas cosas, para hacer la vendimia, para hacer una fiesta de la chilenidad ahora. Si lo tenemos, en muchas partes se hace la fiesta de la chilenidad, donde participan todos los vecinos. Pueden participar restaurantes, pueden participar, pero vecinos pueden optar a una cuestión, a un kiosco ahí, a un local, a un stand, ¿ya? Y se ponen con empanadas, se ponen con anticuchos, se ponen con lo que quieran, con precios más o menos accesibles, y es para nosotros. Y entre nosotros celebramos, hacer cosas así, aprovechemos lo que tenemos, y así podemos empezar a destacar. Fíjate que tenemos que, acá para el 18, para la fonda, ¿no? Hay que ir al parque intercomunal, hay que ir a Pomaire, hay que ir a Buin. ¿Qué pasa? Y acá no hay nada.
¿Palestro no hizo algo alguna vez?
El último año hizo una fiesta de la chilenidad y en el gimnasio.
¿Y quedó bien o no? No sé, no.
Yo fui, pero... de los dos días fui un día y primero que todo no había mucha gente que fue, parece que ya. No hubo mucha difusión y la idea en sí a mí me gustó bastante, pero muy poca gente.
Ahora, yo creo que se pueden hacer actividades conjuntas, o sea, uh-huh. Pedro Aguirre Cerda tiene lugares espectaculares para hacer cosas. Por ejemplo, el mismo Parque André Yarlán tiene esta como pseudo esplanada, esta como avenida de uh-huh. dos que está al costado donde están los quinchos. Ahí podía hacer ferias, pero muerto en la risa, pues, sin tocar un punto de área verde. Yo quiero retocar otro tema, porque aquí, para que la gente y los auditores sepan, el alcalde Alessandri en Santiago mantiene una larga tradición que se hace en la comuna, que es estas visitas guiadas que hacen sí. con fondos municipales, son totalmente gratuitas. Yo recuerdo que las hacía Carolina Toá y creo que también se hacían antes. Y ahí uno se da cuenta que no es un tema de color político, que se le hemos dicho muchas veces al señor Sangüesa que tiene que ver con un tema de gestión, de hacer bien las cosas. Pero no interesan. Yo igual los invito, chiquillos, podríamos quizá armar algunas visitas guiadas uh-huh. nosotros mismos. Y ponerla a disposición de audio, quizá en el Te Quiero San Miguel, en San Miguel Online. Podríamos hacer algo, pedirle ayuda a la comunidad, al que quiera, para pedir información, porque hay mucho. Me acuerdo que hay un chico que puso la historia de la casa Vial, que está acá, de la Raín Vial, que la destruyó la inmobiliaria esta que mató al ¿sí? trabajador peruano. Y el front era la casa, y a nadie se nos ocurrió hacer que esa casa no desapareciera, pero era otra de las casas, era una de las pocas que quedaba de la real casa de los hacendados. Historia de Chile que desaparece para llenar de bolsillo una gente que más encima mata a obreros extranjeros.
Bueno, y tú podés tener también en toda esta parte, ¿cómo se llama esto? Señalética, donde hubo algo, aquí estuvo el hogar del ciego, qué sé yo, aquí estuvo la casa de tal persona, y se va construyendo algo y se va protegiendo y se va protegiendo, porque ojo que aquí hay que tener voluntad política, porque llegan, es que lo van a rayar. pero es que no tiene por qué rayar. Mira, yo salí el otro día en la noche y Gran Avenida oscura. Yo me vine de los Valles y llegué hasta el 14. Oscuro, feo, auto encima de la calle, gente, unos tipos afuera de los negocios pidiendo plata. Donde yo entré a comprar, la señora estaba con llave porque estaba asustada. Entonces, si queremos fomentar el turismo, hay que hacerlo en serio y no poner un par de cositas nada más. Esta cuestión se hace en serio. Esto es como cuando vamos a hacer un proyecto, así como el de la montura, se hace bien, no se hace de la manera que se hizo, porque si no pasan estas cosas. Entonces, el San Miguel tiene mucho donde meterle diente, hay muchas cosas que se pueden restaurar. Allá en el llano está este mercado que estaba antes, que está
el persa. Sí, está botado.
Hay dos locales que funcionan, me parece, y
para, o sea, atrás, funciona una hilera. Lo que es la hilera del parque, pero para dentro hay un par de locales.
Oye, y bueno, y todos estos ejemplos que hemos dado, toda esta idea de retomar y de construir una guía turística en San Miguel, ¿va a servir para que San Miguel deje de ser conocido por los cafés con piernas, por los toples y por los tragamonedas? Porque así nos conocen en otros lados.
No, yo no ubico esos lugares. Quizás yo no tengo idea de lo que está hablando.
Oye, y lo otro que también es que en el programa Discorama hace un tiempo atrás, mi amiga Ale Ramírez también nos contó de son nuevos espacios que se están dando acá en San Miguel y que un poco replican algunos sectores del sector oriente de nuestra capital. Acá tenemos en el sector La Marina y en el sector también del barrio Atacama, calles específicas donde se están armando amasanderías, cafés, café para tomar once, no estos cafés que tenemos acá debajo de la radio.
Nos auspicia, entonces, café con piernas
radio. Entonces son sectores que están tomando ondas también, que están tomando ondas, se está llenando de estos negocios de gastronomía, de pastelería, y le está dando este otro nuevo toque a nuestra comuna de San Miguel, que también debería incluirse dentro de esta propuesta turística. Así que invitamos también a toda la gente a que conozca todos estos sectores que tenemos acá a pasito de Gran Avenida.
Lo triste, Sergio, es que, por ejemplo, yo he visto, todo esto es un fenómeno internacional que lo ven mucho los gringos, de revitalizar espacios abandonados o zonas precarias con estos locales chic que son muy hipster, en el buen sentido del término, que agregarle diseño, experiencia a cosas que antiguamente hacíamos por hacer nomás. Es lamentable porque uno ve la experiencia gringa y los ayuntamientos se deciden a decir, oye, este barrio vamos a hacer esto, yo los voy a apoyar, les voy a hacer estas cosas.
Pero aquí lo hacen de la propia gente.
Y vemos que en la hora de las realidades están preocupados del jumbo, de hacer dumping, para explicarle a la gente qué es el dumping. Cuando, por ejemplo, el líder que está aquí en el 16 mal estaciona sus camiones atrás, y también lo hace el jumbo también, el municipio no le cobra impuestos. ¿Por qué? Porque hay un impuesto, porque está incumpliendo la ley. Y al hacer la vista gorda, este está haciendo una competencia desleal. Está haciendo una competencia desleal con la señora Juanita, con todos, porque la señora Juanita no puede poner su camión encima o su tres cuartos encima de la vereda. Pero el jumbo sí lo puede hacer. Entonces, es nefasto para el tema del todo junto. Como tú dices, a mí me encanta eso que pase. Por ejemplo, hay múltiples. Me encanta que se le agregue valor. Y también me gusta el tema internacional. Y uno da pena que de repente los chicos, por ejemplo, venezolanos, tengan que estar vendiendo arepa en pésimas condiciones. El Estado de Chile le abre las puertas, porque aquí no hay control. Yo insisto, Leo, aquí no hay ningún control. Y eso puede ser para otro programa. Pero ya estando acá, que no se le apoye, y agregando culturalidad a la gente. Tuvimos también el caso de los haitianos el año pasado, que siguen vendiendo algunos estos de forma ilegal.
Los super 8.
No, la Escort Energy Drink, la bebida energética. Y eso, esperando ahí más del municipio.
Oye, y esto es una herramienta que tenemos, el tema de generar identidad, cuidar lo que tenemos. Porque si nosotros declaramos que es un monumento nacional la casona X, no se puede votar. Esas cosas son las herramientas que yo he echado de menos. Ahora que ya no tenemos, se está hablando un poquito más de patrimonio, que hablamos el programa pasado, pero es una herramienta a la cual se le puede echar mano y cuidar lo que nos va quedando. Entonces, el turismo tiene mucha arista y nos puede favorecer a todos. A todos, porque es algo que está aquí. No tenemos que invertir mucho. En Santiago cuidan las fachadas, cuidan que las pintan y qué sé yo. Acá también deberíamos hacer lo mismo, deberíamos tener iluminado, poner árboles en Gran Avenida. Si está bueno, si no tenemos árboles, los árboles que están ni siquiera están cuidados.
Oye, Levi, ¿qué vaya a pedir ahora que bajen los precios de los medicamentos? Córtala, pues, con tus cosas utópicas, pues, las cosas revolucionarias y utópicas que pide Leo.
Después la gente va a pedir que le rebajen los impuestos de la basura, del aseo.
Que le bajen el IVA, imagínate.
Oye, mira, para que no nos vayamos para el otro lado. Pero fíjate que poner árboles y cuidarlos, que la basura pase un horario. Todo eso va de la mano con turismo. Si nosotros aclaramos que tenemos una zona turística y tenemos que cumplir ciertas obligaciones, empezamos a multar al que no lo hace. Es así, la multa es una de la forma. ¿A quién? Al que no lo hace, que puede ser locatario, puede ser una persona que va pasando y da vuelta a la basura, pero tenemos que tener fiscalización. Y volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la fiscalización? La gente hace lo que quiere, saca la basura a la hora que quiere, bota. ¿Quién fiscaliza? Yo no he visto nunca que le saquen un parte a una persona porque el perro deje su caca ahí en la calle.
Y no, pueden y estar está la ordenanza.
Y pueden estar ahí el inspector, yo no lo ubico, pero nunca he visto algo así. Y no es que no ande en la calle. Entonces, tenemos que cuidar lo que tenemos y ponernos todo en campaña, porque si queremos mejorar lo que tenemos, tenemos que todo poner un poquito y no estar solamente cuando nos conviene hacer una reflexión y cuando no alegar, pues.
Chicos, lamentablemente, bueno, la hora ya pasó, nos tenemos que despedir. Si ustedes echaron de menos en estos últimos 15 minutos la vocecita de nuestra compañera Loreto, bueno, ella tuvo que irse rápidamente a una reunión que tenía en su casa de estudio, pero dejó esto para el final. Esto lo mandó recién nuestra amiga Loreto. Dice, muchas gracias a todos y todas los que escucharon y opinaron en esta primera temporada. Esperamos haber llenado sus expectativas y nos veremos pronto con más temas. Eleven su voz si están enojados y no tengan miedo a la diferencia. Saludos.
Chicos. Quiero mencionar a Joaquín Parra, que siempre fue uno de los fieles auditores durante esta temporada 1, Season 1, de Sin Pelo en la Lengua. Y hablando del tema de la montura, nos dice: espero que la MUNI, que es la gran responsable del retraso de la remodelación de la montura, zanje de una vez por todas y logre terminar las obras, pero de manera seria y responsable, porque esa obra al fin y al cabo terminará beneficiando no solo a la gente del fútbol amateur, sino a todos los vecinos. Bueno, quiero darle las gracias a mis fieles auditores, familiares, amigos, conocidos y demáses. Bueno, como lo dijo también un poquito la Loreto, mucha gente no creyó en nosotros y demostramos que podemos tener discusiones, podemos estar en desacuerdo, pero podemos llegar a un tema constructivo. Yo siempre le digo a la gente, cuando, bueno, traté de ser concejal y no pude conseguir la firma, cuando uno sale a la calle a discutir con las personas, resulta que las personas, según los lineamientos de los políticos, tienen grandes contradicciones, porque tú puedes encontrar que alguien que se define de derecha está a favor de que eliminen la AFP, y te encuentras que alguien que te dice, no, yo soy de izquierda, porque yo soy del, no sé, del PC toda mi vida, está a favor de los emprendedores. Mi llamado a los auditores es que no nos creamos lo que nos dicen los partidos políticos. Ellos necesitan nuestras diferencias para que votemos determinadas cosas. Somos seres humanos, empatizamos, y cuando discutimos, llegamos a y tendemos al bien común. Les espero eso, les pido que cuando tengan diferencias las comenten, no lleguen en la poca herramienta que tenemos de ir a dejar la urna, no lo regalen, no voten porque así votó mi mamá, porque llevo 50 años votando por cual. Cuando usted vaya a la urna y diga, no estoy de acuerdo con lo que dice mi candidato, pero voy a votar porque es del partido, piénselo dos veces. Ya quizás de repente es bueno cambiar de candidato, no es malo cambiarse de partido, pero lo importante es que las personas se involucren, averigüe, tome las herramientas de participación. Cuando el municipio haga estas reuniones de participación a las 3 de la tarde y usted pueda ir, vaya, por favor, se lo pedimos, porque es la única forma de generar verdadero San Miguel, una calidad de vida buena, no está de panfletaria que dice el alcalde para tener votos. Eso.
Leo. Bueno, yo agradecer a la gente que nos escuchó, que nos tuvo la paciencia, que nada, puedo darle mi saludo, y espero que en esto que hayamos tenido, en estas tertulias que hemos tenido, en estas discusiones muchas veces, demostremos un poco lo que esperamos nosotros de que se puede hacer, o sea, poder discutir, poder tener diferencias, pero al mismo tiempo saber llevarla. yo tengo que, estamos en un mundo donde todos somos un mundo, todos somos un mundo completamente distinto al del otro. Entonces no podemos esperar que tú seas de mi lado porque tú pensás así. Va a pensar de una manera en una parte, pero si lo lleváis a comer, le va a gustar el sushi, a ti no te gusta el sushi, van a tener problemas igual. Entonces tenemos que saber respetarnos, y eso es todo. Entender que el del lado tiene una opinión y también nos puede abrir la vista, nos puede abrir la mente, perdón. Nos puede decir, oye, pero te he puesto a pensar en esto, y no cerrarnos. Yo tengo conocido algunos amigos incluso, que son súper cerrados, en el sentido de que uno le dice, oye, no quieren escuchar. Abrámonos, no nos quedemos con los titulares, indaguemos un poco más, informémonos, no compartamos cualquier cosa y la damos por cierta antes de investigar un poquito más. Si tenemos la herramienta, si usted está compartiendo por Facebook, por Twitter, por Instagram, por lo que sea, tiene los medios entonces para ver otra fuente. Ve al del lado y vea si realmente están así como lo están contando. Seamos responsables, porque es la forma de que podamos mejorar nuestra democracia, nuestra sociedad y nuestro entorno. Muchas gracias y nos vemos cuando...
Yo creo que el 3 de octubre sería buena fecha a volver, el primer miércoles de octubre, si es que no tenemos problemas, y continuar con el mismo día. Así que yo también quiero agradecer Loreto, que se nos fue a una reunión. César, Leo, un gusto haberlos tenido acá en el programa. Bueno, gracias por haber insistido en que esto lo podíamos tirar al aire. Yo creo que fue una buena decisión de la radio, y como radio le agradecemos a cada uno de ustedes por su participación, por aperrar en este ciclo de conversación, que, como vuelvo a repetir, nació de cada uno de ustedes. No es un proyecto de la radio, sino que es un proyecto de cada uno de ustedes que se juntó aquí en este medio de comunicación. Así que espero que volvamos con nuevas ideas, con un nuevo programa, a lo mejor con más novedosos, con más cosas. Y bueno, a la gente, agradecer a toda la gente que escuchó, especialmente, como tú decías, al señor Parra, que siempre nos escuchaba, da su el opinión, auditor. Al Joaquín, siempre buen auditor de este programa, y a toda la gente que dio sus opiniones durante todo este ciclo, que fueron como más de 10 programas que llevamos al aire. Así que muchas gracias.
Sergio, solamente darle la gracia a Loreto, a César, disculpe la majadería, a ti y a la radio que nos permitió este programa.
Así es. Bueno, y lo dejamos invitados. A las 9:30 vuelve el programa de DJ Fa junto a Lorena, junto al Coco Liso, Música Manía, Locos por la Música, a partir de las 9:30 y todos los miércoles, así que no se lo pierdan, todos los panoramas musicales y los panoramas de la juventud en Música Manía, que en un breve momento más se nos viene al aire. Muchas gracias y nos encontramos mañana en la reunión. Y correcto. En octubre, en la segunda temporada.
Creo que vamos a tener invitado a Palestro, me dijeron por ahí.
Y toda la familia, toda la generación.